La siguiente comunicación tenía que estar, yo creo, como comunicación destacada ya solo por el título. ¿Qué pasa con la diversidad? Bueno, parece bastante obvio que algo pasa solo echando un vistazo en esta sala, así que yo tengo muchas ganas de escuchar a María Arias de Reina, a ver qué nos cuenta. Cuando esté disponible, cuando quieras, María.
Yo vengo, bueno, venía con Maite, lo que pasa es que Maite al final no podía venir, así que lo presento yo. Vengo un poco a hablar de una asociación Pinga Programadoras que se creó en noviembre del año pasado, que bajo el micro. Bien. Que, bueno, era un poco buscar las mujeres que hay en la informática y juntarnos un poco y debatir un poco porque hay pocas mujeres en la informática. Y aunque pone Pinga Programadoras, en verdad eso es porque la que empezó todo esto pensaba que programador es algo un poco genérico en el mundo tecnológico y no se daba cuenta que también hay administradores de sistemas, administradores de base de datos, diseñadores, arquitectos. Pero bueno, en principio engloba a la asociación a todas las mujeres en el ámbito tecnológico. Lo primero, ¿quién soy yo? Yo soy María, trabajo para Geocat, una empresa holandesa, que sobre todo nos dedicamos a GeoNetwork, aunque nos basamos en todo el stack de Geo, para montar infraestructura de datos espaciales, bla, bla, bla. Pero yo todavía no voy a hablar de esto hablaré al final del día, de lo que vengo a hablar es de esto. O sea, si miráis a vuestro alrededor, hay muy pocas mujeres aquí en un evento que es muy interesante, que en principio no hay ningún motivo por el cual no debería de haber mitad y mitad, hombres y mujeres, en este evento. Bueno, no sé si conocéis lo que es el test de Bechdel. El test de Bechdel es un test que se le puede hacer a cualquier película, que consiste en, si una película tiene dos personajes que son mujeres que tienen un nombre propio, o sea, que no es un secundario que pase por ahí de largo sin nombre propio, que hablen entre ellas y que hablen de un tema que no sea un hombre, entonces esa película pasa el test de Bechdel. Y curiosamente, casi ninguna película pasa el test de Bechdel. Pasar el contrario, que haya dos hombres con nombre propio que hablen de algo que no sea una mujer, sí pasa, pero mujeres no hay. De hecho, Rogue One, la película esta de Star Wars, que, oh, es que han puesto un protagonista femenina, me están destrozando la infancia y tal, no pasa el test de Bechdel. No hay dos mujeres con nombre propio que hablen de algo que no sea un hombre. Hay dos mujeres que hablan, la protagonista habla en un momento dado con una senadora, no sé qué, pero la senadora no se sabe ni quién es, ni tiene nombre, ni nada. Simplemente que lleva típica túnica de senadora. Y bueno, está el test de Techdel, que consiste en una conferencia tecnológica, que haya dos mujeres ponentes en el mismo track de charlas y que no estén hablando sobre las mujeres en tecnología. O sea, que esta charla no contaría. Vamos a ver si esta SIG libre pasa el test de Techdel. Los gatitos naranjitas felices son ponentes mujeres. La primera es Rosa, que ya la hemos visto. La última soy yo, o sea que es un poco trampa. Los Grumpy Cat son solo hombres. Y los gatitos grises así sonriendo es, bueno, hay ponentes hombres y ponentes mujeres, es mixto, no se sabe muy bien quién lo va a presentar. De hecho, la anterior había una ponente entre el listado de ponentes, pero lo ha acabado presentando un hombre, o sea que sería otro Grumpy Cat. Y si os fijáis, bueno, y Trollpical, la piña soy yo, que no cuenta. Si os fijáis, la única forma que esta conferencia pueda pasar el test de Techdel sería que en el track de la derecha del todo de la última, las dos que son mixtas las den las dos mujeres. Y no sé por qué sospecho que no va a ser así. O sea que ya para empezar, SIG libre, lo siento, pero no la pasa. Casi. De todas formas, como en este track solamente sería ella, tampoco contaría. Casi. Bueno, hay un montón de estudios de por qué está pasando esto, de qué, cuánto porcentaje de mujeres hay trabajando, cuánto porcentaje de mujeres hay estudiando. El Eurostat tiene, por ejemplo, el estudio este de 2004, que es bastante bueno porque se pone a mirar los porcentajes, la evolución de cuántas mujeres están estudiando, cuántas mujeres se gradúan, porque también hay una tasa de abandono importante, cuántas mujeres ya están trabajando en carreras científicas y de ingeniería. S&E es Science and Engineering. Y su conclusión es, bueno, la gráfica esa es por países. El amarillo es el porcentaje de mujeres graduándose en universidades, que es más o menos el 50%, y el naranjita es el número de mujeres graduándose en carreras científicas y tecnológicas. Y claro, su conclusión es no, pero es verdad que hay un poco de desfase, ¿no? Hay menos mujeres graduándose, pero esta es una tendencia que se está arreglando. Claro, y te pones a mirar otros estudios y hay muchos estudios que dicen que es una tendencia que se está arreglando, que sí, vamos rondando el 30%, pero poco a poco vamos avanzando un poquito mejor. Pero todos estos estudios tienen una trampa muy grande. Por ejemplo, este estudio de Eurostat mezcla ciencia e ingeniería. ¿Cuál es el problema? El problema es que la cantidad de mujeres que se están metiendo en carreras de ciencia sí está aumentando, pero la cantidad de mujeres que se están metiendo en carreras de ingeniería está disminuyendo. Entonces, claro, tú lo juntas los dos datos y entonces parece que va todo estupendamente. Pero la realidad es que en ciencia sí se está arreglando, en ingeniería está empeorando. Luego hay otros estudios que en vez de ciencia lo mezclan con arquitectura. Y ahora entonces, en vez de conseguir un 30% de licenciadas, bajan a un 20% de licenciadas, 20 y tanto, 23, 24, 25. Pero resulta que pasa exactamente lo mismo, que en arquitectura hay más mujeres que en ingeniería, con lo cual seguimos escondiendo el problema que hay en las ingenierías. Ingeniería no es solo ingeniería informática, también es teleco, industrial y todas las derivadas, que sobre todo ahora con Bolonia hay más especialidades derivadas. Y luego además, una cosa que sí señalan estos estudios cuando mezclan ciencia e ingeniería o arquitectura e ingeniería, es que dicen, bueno, pero luego nos ponemos a mirar y luego está la diferencia de salario o la diferencia de inversión. Algunos que miran, por ejemplo, al mismo currículum, mismo puesto, mismo tal, si hay una diferencia salarial o mismo tipo de proyecto, cuánta financiación se le da a ese proyecto. Y resulta que cuando hay a misma cantidad de inversión hay más mujeres, o sea, cuando el proyecto tiene mujeres o ganan menos dinero o se les da menos inversión o se invierte menos, con lo cual incluso aun cuando en lo de la ciencia dicen sí, cada vez hay más mujeres saliendo estudiando ciencia y trabajando en ciencia, pero resulta que al final acaban ganando menos dinero. Incluso si miras las estadísticas con arquitectura e ingeniería, algo también está pasando con arquitectura, porque incluso así están bajando mucho la. Cuando las juntas las dos sigue habiendo una tendencia hacia abajo. Esos son solamente 5 años, pero sigue habiendo una tendencia. Y si coges estadísticas desde los años 80 hasta ahora, se ve que en los años 80 había un 40% de mujeres que se licenciaban en carreras relacionadas con la tecnología y ahora pues eso, estamos o el 30 o el 20, dependiendo de con qué lo estés comparando. Podéis pensar que esto en verdad da igual, ¿no? Porque, bueno, vale, hay menos mujeres estudiando carreras de científicas o tecnológicas. Esto a quién le importa, en verdad, ¿no? Porque, bueno, tampoco es para tanto. Bueno, pues resulta que sí tiene sus implicaciones. Por ejemplo, cuando se empezaron a hacer los test con los de choque con los coches, con los dummies estos, hicieron los muñequitos dummies con toda la altura, morfología y peso de lo que es un hombre medio. Con lo cual, sí, los airbags funcionaban muy bien si eras un hombre medio, si eras un hombre que no estaba en la media o si eras una mujer, que solemos ser más chiquititas, o si eras un niño. A veces no es que ya el airbag no te protegiera, es que a lo mejor te hacía incluso más daño. Entonces, vale, sí, pero es que nosotros somos informáticos y en verdad no estamos haciendo cosas que, bueno, da igual, pero la cosa es, si no tienes diversidad en tu equipo, hay un montón de cosas en tu equipo, en también en el equipo de tu cliente o el que toma los requisitos, todo lo que es toda la arquitectura de gente a todos los niveles. Si no tienes suficiente diversidad, hay un montón de detalles como estos que se te van a escapar, que no te vas a dar cuenta y que al final pues estás arrastrando errores que tardas décadas en solucionar. De hecho, a día de hoy creo que todavía no es obligatorio que hagan test. Hasta hace poquísimo no había muñequitos de todos los tamaños, pero hoy en día creo que obligatorio no es que lo pasen los muñequitos de todos los tamaños. O sea, que puedes estar comprando un coche, tú tan tranquila, y resulta que el airbag mejor que lo apagues porque te va a hacer más daño de lo que te puede salvar. Pero incluso a nivel informático, cosas tan tontas, y ya no solo a nivel de mujeres y hombres, sino no os podéis ni imaginar lo difícil que es para un daltónico cuando intenta rellenar un formulario, le dice error. Los campos con error están marcados en rojo. Y el daltónico, el rojo lo ve como negro. O sea que tiene que ir a prueba y error a ver cuál es el formulario o mirar el CSS y decir cuál es el que tiene clase error. Porque no lo puede ver. O sea, tener diversidad parece una tontería, pero no lo es. Al final, si no, estás arrastrando muchos errores. Y bueno, yo esto es un vídeo de YouTube que es buenísimo. No sé de qué simposio es. Creo que es de 2000, algo de 2014, una típico mesa redonda donde están los científicos allí hablando de sus historias. Y llega el momento en el que llega la ronda de preguntas y el primero que se acerca al micrófono para hacer una pregunta es el típico hombre mediana edad, heteronormativamente vestido, etcétera, etcétera. Y se acerca y dice, bueno, yo tengo una pregunta, ¿qué pasa con las mujeres y la ciencia? What's up with chicks and science? Que es un poco el título de mi charla, ¿qué pasa con la diversidad? Y bueno, él hace la pregunta, todo el mundo se ríe, jaja, qué chispa tiene este hombre, qué divertido. Y dice el moderador, bueno, la pregunta es un poco off topic, pero bueno, es interesante, ¿qué pasa con las mujeres en la ciencia, no? A lo mejor alguien de aquí de la mesa quiere hablar, comentar, no sé, alguna diferencia biológica o genética que pueda explicar por qué las mujeres no se meten en carreras científicas. Y entonces agarra el micro el Neil deGrasse Tyson, que si no lo conocéis, pues deberíais, un astrofísico muy famoso, divulgador, presentando la serie Cosmos, el que ha sustituido a Carl Sagan, y dice, bueno, a ver, yo nunca he sido mujer, pero yo he sido negro toda mi vida. Y te voy a contar todos los problemas que yo he tenido a lo largo de mi vida para poder llegar hasta aquí, hasta ser un astrofísico más o menos, un astrofísico bueno, de los que pueden dedicarse a esto. Y te va contando cómo, no es que legalmente te lo prohíban, no es que haya nadie que te empuje, bueno, sí, te van, son pequeños empujoncitos que te van dando a lo largo de toda la vida, ¿no? Cuando él decía, yo quiero ser astrofísico, la gente le miraba raro. Le decían, pero ¿seguro que no quieres ser un atleta o algo? No, no, ¿qué es astrofísico? ¿Por qué? No le encajaba a la gente. Pero claro, si tú tienes mucha vocación, tú vas siguiendo para adelante y al final pues acabas haciendo lo que tú quieras. Porque realmente no hay nada legalmente que te impida hacerlo. Pero bueno, la realidad está ahí. Resulta que hay un montón de hombres blancos en la ciencia, pero hay muy poquitos hombres negros. Y dice, bueno, ¿dónde están el resto de mis compañeros negros que a lo mejor no tenían tanta vocación como yo? A la primera piedrecita en el camino dijo, bueno, vale. A la segunda, bueno, vale. Y a la tercera dijo, mira, paso y me dedico a otra cosa. Dice, entonces, sí, puede que haya alguna diferencia biológica, puede que haya alguna diferencia genética, puede que haya, yo qué sé, no lo sabemos. Pero realmente, a día de hoy, lo que sí tenemos claro es que hay un sistema social que hace que no haya una igualdad de oportunidades a la hora de decidir a qué te quieres dedicar vocacionalmente. Y esto va a las mujeres que se quieren dedicar a la ciencia y la ingeniería y va a los hombres que se quieren dedicar a, yo qué sé, quiero ser maquillador, quiero ser modista, no es tan fácil. O quiero ser bailarín, yo qué sé, no es tan fácil. Entonces, antes de empezar a hablar de diferencias biológicas, diferencias genéticas, vamos a intentar conseguir un sistema un poco más igualitario. Y de esa forma, pues, no sé, intentar ver si realmente conseguimos que haya un 50-50%, y si no conseguimos en un sistema igualitario que haya un 50-50%, entonces ya empezamos a hablar de otras cosas. Pero claro, ¿cómo se puede conseguir este sistema igualitario? Pues no es tan fácil. Nosotras, bueno, nos empezamos a reunir en noviembre, no nos conocíamos de nada y fue una cosa como... Yo, de hecho, fui a la primera reunión de esas a decir, realmente no hace falta. O sea, yo voy a los eventos que me da la gana. Si alguna quiere ser informática, que haga lo mismo que he hecho yo, no pasa nada. Y no me daba cuenta que yo tenía el survival bias este de, sí, es que yo he tenido la vocación de llegar hasta el final, pero hay muchas que se han quedado por el camino. Y vamos, en cuestión de una hora a mí me convencieron completamente que necesitábamos un grupo en el que trabajáramos sobre esto, que intentáramos buscar no ya solo apoyarnos entre nosotras para cuando estemos ya hasta las narices de que estoy harta, de que me estén cuestionando siempre, que porque no es cuestión a lo mejor de que te digan no directamente, es esas caras que te ponen, ese, pero ¿cómo puede ser que una mujer sea experta en esto? Eso es imposible, eso no puede ser verdad. Entonces, bueno, intentar apoyarnos un poco entre nosotras, intentar también ir a nivel de los colegios y eso, decir, vamos a intentar que las niñas que tengan esta vocación no se sientan tan solas. Entonces, ¿cómo se puede empezar a hacer un sistema un poco más igualitario para conseguir esto? Lo primero, ¿cómo puede ser que a día de hoy haya jugueterías que sigan clasificando juguetes para niños y juguetes para niñas? O sea, esta captura la hice la semana pasada. Esto no es de los años 80, esto es de ahora. ¿Cómo es posible? O sea, yo me acuerdo, yo siendo pequeñita, que a mí me daba vergüenza pedir los juguetes que estaban en las páginas azules del catálogo de juguetes de cierto centro comercial. Lo que pasa es que mis padres sabían que a mí me gustaban esos juguetes y me los compraban de todas formas, pero a mí me daba vergüenza. Y tardé años en darme cuenta que eso daba igual. O a mí me han llegado a decir en la guardería, bueno, en la guardería no, fue preescolar más bien. En preescolar yo llegué todo feliz a jugar con mi cochecito de juguete al Scalestri y me dijeron, tú no puedes jugar esto porque tú eres una niña. Yo, ¿cómo que no? Y o sea, eso pasa, eso me pasó a mí. Vale que a lo mejor a las nuevas generaciones no le pasa tan exagerado, pero sigue habiendo juguetes de niños y juguetes de niñas, eso no tiene ningún sentido. Si tú como niña nunca puedes jugar a algo relacionado con ingeniería y tecnología o ciencia, tú no puedes imaginarte que eso te pueda gustar o no te pueda gustar, es que ni te lo planteas. Otro punto importante que puede ayudar mucho, a la hora de los trabajos, cuando publiquéis una oferta de trabajo, hay herramientas, sobre todo en inglés, pero alguna en español creo que también había, que te miran a ver si la oferta de trabajo tiene algún, está bien escrita de forma que no genere rechazo. Porque, bueno, no es ya a nivel de, es que hay que decir, el plural es masculino, que sea genérico, bla, 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 lenguaje inclusivo. Eso es muy complicado, eso hay gente que piensa que funciona, hay gente que piensa que no funciona. Pero ya una cosa tan sencilla como dejar muy claro en tu oferta de trabajo el MSC, lo que es must, lo que es should y lo que es could. O sea, en esta oferta de trabajo, si no tienes estas cuatro cosas, ni te molestes en echarla, porque no sirve. Estas otras las valoramos muy bien, pero que si tampoco eres experta o no tienes alguna muy clara, no te preocupes. Y esto otro, bueno, pues esto es un extra, que si lo tienes, estupendo, pero que si no lo tienes, no pasa nada. ¿Por qué esto es importante? Porque realmente se ha demostrado que cuando hay una oferta de trabajo y te piden 10 cosas, si una mujer ve que tiene 7 de las 10, dice, pues no valgo, porque me faltan 3. En cambio, si un hombre ve que tiene 7 de las 10, dice, pues tengo 7, yo esto ya apruebo, yo paso y la echo. O sea, porque aunque parezca mentira, a nosotras se nos machaca desde chiquititas que tenemos que ser perfectas, tenemos que encajar muy bien, tenemos que adaptarnos muy bien. Y claro, si tienes solo 7 de las 10, no encajas, entonces no vales. Más cosas. Había un estudio de la Universidad de Stanford que cogieron un currículum y lo enviaron a diferentes universidades y empresas y les dijeron, bueno, a este candidato le tienes que ofrecer un puesto, ¿cuánto dinero le ofrecerías? Y entonces le contestaron, hicieron una media. Lo que pasa es que esos currículum tenían un truco. Unos tenían de nombre en el candidato John y otros tenían Joan. O sea, uno era un hombre y otro era una mujer. Y el currículum era exactamente el mismo, copiado y pegado. De media, a los hombres les ofrecían más dinero que a las mujeres. ¿Por qué? Porque subconscientemente pensamos que si es un hombre, sabrá mejor o le saldrá mejor las cosas técnicas. Entonces, no es una cosa que nosotros hagamos queriendo, es una cosa que nos sale porque nos hemos criado en una sociedad que nos dice esto. Bueno, que también hay gente que lo hace queriendo. O sea, a mí me han llegado a contar de casos de una técnica con bastantes años de experiencia a sus espaldas que llega a un sitio, a un cliente, y el cliente se enfada y llama a su empresa y le dice, oye, que me has mandado una mujer, yo quiero que me mandes un técnico de verdad. O sea, eso pasó hace menos de 5 años. Eso pasa hoy en día. O encontrarte a altos cargos de administraciones públicas, y no quiero decir más, que te cuentan así entre risas, dicen, no, hombre, yo es que creo que las mujeres en verdad no valen para la, no estudian informática porque es que las mujeres no están biológicamente preparadas para ser informáticas, para entender estas cosas. Y claro, tú tienes delante y le dices, no sé si es que no me estás, ya, me estás insultando porque no soy lo bastante mujer o porque no soy lo bastante informática, pero algo no me encaja. Claro, o sea, aparte de las cosas obvias están las cosas más sutiles. Entonces, por ejemplo, para lo del salario, poner siempre un rango salarial en todas las ofertas. A veces da mucha pereza, pues dices, bueno, entonces va a ser más difícil regatear. Bueno, pues para eso está el rango, tú pon un rango. Y luego si resulta que te llega alguien que no llega ni a la mitad, pues tú le dices, mira, es que no llegas ni a la mitad, te voy a pagar menos de lo que yo ofrecía en este rango. O si llega alguien que sabe muchísimo más, pues le dices, mira, es que te quiero pagar mucho más. Pero pones siempre un rango porque así te haces tú una idea de más o menos si estás cumpliendo 7 de los 10, pues un 70% de lo que es ese rango, yo qué sé. O intentar hacer pruebas de codificación o pruebas de entrevistas de alguna manera que no se vea si el candidato es hombre o mujer. Eso ya no es solo para intentar filtrar, incluso si es alguien a quien es más o menos conocido, pues tú puedes decir, bueno, es alguien conocido, tienes un poco de tendencia a decirle que sí o que no según eso. Entonces, bueno, en lo de las ofertas de trabajo, la verdad es que hay mucho lo de intentar pedir los currículums sin nombre, solamente la inicial y los apellidos, sin foto, acostumbrarse a no poner foto. Hay muchas, en lo del rango salarial hay muchas cosas que se pueden intentar mejorar. Luego, si en cualquier situación, en cualquier momento, en cualquier cosa que se os ocurra, si una historia, una situación, lo que sea, cuando tú coges a los protagonistas y les cambias el género, la historia deja de tener sentido, entonces que estáis haciendo algo mal. Lo que sea. Si hay una situación o has hecho un chiste y le cambias el género a las personas y deja de tener sentido, entonces hay algún prejuicio que te tienes que intentar limpiar. Y sí, hay muchas bromis, muchos chistes, muchos no sé qué, y está muy bien, pero cuando siempre son los mismos chistes, la misma dirección, tal, tal, tal. Mujeres que llegan a puestos de responsabilidad pues tendrán las rodillas peladas, eso siempre, al final te acaba sentando mal, eso es así. Y bueno, otra cosa que nosotras nos hemos dado cuenta es que nos falta mucho pasilleo de friquear, porque cuando tú te encuentras a una mujer no le hablas de tecnología, por lo que sea, incluso aunque estés en un evento tecnológico, no le hablas de tecnología. No, yo vengo aquí a hablar de tecnología. Si tú en el pasillo no me hablas de tecnología, estás haciéndome perder el tiempo. Entonces nos falta cervezas y hablar de cosas tecnológicas porque se aprende mucho en los pasillos, en las empresas, en la escuela, donde sea. Y bueno, espacio seguro, respetar los espacios seguros. Con esto nos han metido mucha caña, es que estáis discriminando a los hombres, porque no sé qué, y tenemos pelea, cada vez que montamos un taller solo para mujeres, tenemos pelea. Yo solo digo dos cosas. Estamos consiguiendo que haya más presencia de mujeres, ¿por qué? Pues porque a lo mejor una dice, yo quiero un evento de Python, pero me da vergüenza. Pues vamos todas en piña. Y a la tercera ya vas a ir tú sola, porque pierdes la vergüenza. Esta tarde tenemos un taller de Linux. A las cosas de Linux nunca va ninguna. Bueno, pues se ha petado el taller. ¿Por qué? Porque es solo para mujeres. Hice dos cursos de GIS desde cero. Uno con Genquietos y otro con Pinga Programadoras. El de Genquietos mixto, el de Pinga Programadoras, solo para mujeres. Bueno, pues se llenó tanto el de Pinga Programadoras que se desbordó y acabaron yendo al de Genquietos. Con lo cual, al final, se acaban mezclando. La idea de los espacios seguros no es que nos quedemos encerrados, es que al final cojamos la confianza, la confianza para salir luego fuera. Y funciona. O sea, me podéis criticar lo que queráis, pero es que funciona. Y no tenemos todas las respuestas, pero de momento, si seguís más o menos lo que os he dicho, mañana no se va a conseguir 50% aquí de presencia en mujeres, porque si están graduándose un 15-20% en informática, no puedes conseguir un 50% trabajando. Pero yo qué sé, a lo mejor la siguiente generación sí. No se sabe. Y ya está.
Bueno. Gracias, María. Muy elocuente, muy justa. Y yo creo que ha estado muy bien que ya, porque es eso, es una realidad, ¿no? Entonces está muy bien hablarlo, ¿no? Y comentarlo. Nadie tiene una pregunta para... Una, ¿eh? Una o dos. Hemos recuperado un poquito el tiempo, me sabe mal por Fede, pero es que creo que esto se lo merece.
Es que voy a hacer una pregunta canciosa por alusiones a las alusiones. ¿Cuántas mujeres no acuden a un evento porque tienen baja de maternidad comparado con cuántos hombres no acuden a un evento porque tienen baja de paternidad?
De hecho, uno de los problemas que tenemos, todos nuestros talleres, puedes llevar a tus niños pequeños, porque nos pasa mucho que hay mujeres que, como tienen, no ya solo baja de paternidad, que es que tienes niños de menos de 8 años, no los puedes dejar solos, no puedes estar siempre contratando canguros, es uno de los problemas que tenemos. O sea, que los eventos tengan guardería al lado hace que vayan más mujeres. No debería ser así, pero ocurre.
Muchas gracias por la presentación, María. Yo pedí un camión cuando tenía 2 años, si te sientes mejor. Todo mi equipo son chicos ahora mismo. Teníamos una chica hace poco y ha encontrado un trabajo fantástico en la caja, pero creo que en parte porque he sabido posteriormente que no se sentía del todo confortable en el grupo de chicos. Y eso me preocupa mucho, ¿no? Pero yo creo que vamos tarde si intentamos en la universidad. Yo creo que hay que pillar a las chicas muy temprano, en 11, 12 años. ¿Estáis haciendo alguna acción en este sentido?
Bueno, nos hemos visto un poco desbordadas, pero tenemos ya hablado con varios institutos y colegios para ir en secundaria, más o menos, y hablarles y decir, mira, hola, soy informática, soy mujer y no me ha pasado nada y soy feliz. Una cosa tan tonta como esa, pero sí, es verdad. O sea, cuando intentas arreglarlo a nivel laboral, ya llegas tarde. En la universidad ya llegas tarde, es cuando salen las vocaciones, cuando tienes que elegir bachillerato. Y te das cuenta que cuando dices que quieres estudiar ciencia, te ponen cara rara. O incluso antes. O sea, lo de los juguetes para niños y niñas, de verdad. ¿Comprar juguetes unisex? Yo qué sé.